Hola y bienvenidos al Diván de la Morsa. Hoy se sienta conmigo aquí en el diván Raúl de Dos Frikis y un Marciano.
Hola, buenas noches, un placer estar por aquí.
Bueno, pues vamos a poner una promo y enseguida volvemos. Hasta ahora.
¿Te gusta el mundo del cómic y de la cultura freak? Pues entonces debes escuchar Dos Frikis y un Murciano, la revolución del podcasting. Puedes escucharnos en nuestro canal de iVoox, leernos a través de nuestro blog dosfrikisyunmurciano.blogspot.com o seguirnos en nuestro Twitter, que es José
@2F1M.
Si no te lo bajas, que sepas que le diremos a Rob Liefeld donde vives.
Bien, pues ya estamos aquí otra vez, de vuelta. Y hoy Raúl se ha pasado, o se va a pasar por el diván de la morsa para hablar de cine found footage. No como decía yo antes, found footage, sino found footage. Raúl, ¿qué es el cine found footage?
Bueno, pues mira, el found footage podemos decir que es un género cinematográfico, aunque no sé si también llamarlo género, porque vamos a ver que hay diferentes tipos de películas que utilizan, digamos, esta técnica de cámara en mano, pues sobre todo de terror, pero también las hay de acción, las hay de humor, incluso las hay de ciencia ficción, diferentes géneros, y es simplemente pues una técnica por la cual nosotros estamos viendo una grabación que ha sido encontrada, ¿vale? Que ha sido grabada cámara en mano por alguien y digamos que la pues se ha encontrado y eso es lo que estamos percibiendo ahora mismo.
O sea, que siempre el guión va a partir de encontrar algún tipo de grabación o algún tipo de archivo en el que se desarrolla todo lo que es la historia de la película, ¿no?
Uh-huh, exacto, siempre va a ser pues, siempre suele haber el típico mensaje de ¡ay, se ha encontrado esta cinta! Se ha desaparecido, si usted sabe algo avise a las autoridades, es el típico mensaje que solemos ver, pero bueno, también hay diferentes formatos, hay diferentes maneras. Yo creo que también va un poco mucho el found footage de la mano con lo que es lo que se suele llamar los americanos el mockumentary, es decir, documental falso, que consiste pues eso precisamente, un documental que nos va a contar algo, pero que realmente pues es una historia de ficción y que no hay que creer, aunque ha habido casos, ya te voy a comentar alguno, en el que algún despistado pues se lo ha llegado a creer.
Es que esas cosas, si están muy bien hechas, te lo puedes llegar a tragar.
Ese es el problema, que hay algunos que están realmente bien hechos.
Mira, hoy por casualidad he visto un mockumentary de que ya tiene sus años, que es Zelig, de Woody Allen, que se podría englobar dentro de mockumentary.
¿Cómo se llama?
Zelig, la del hombre este que adopta el aspecto del tío que tiene al lado. Pues es un mockumentary, tal y como lo has comentado, en toda la regla, porque es un documental de ese hombre, de la vida de ese hombre en los años 20, que si se pone al lado de un negro, es Woody Allen el tal Zelig. Se vuelve negro, si se pone al lado de un chino, se vuelve chino, si se pone al lado de un judío, le sale barba y un sombrerito, o sea, es así. Y está grabado con testimonios y demás. Es una película bastante graciosa y bastante interesante, ¿eh?
Ostras, pues no, me parece genial. O sea, esa historia la hostia.
El escenón es un discurso de Hitler en la Alemania pre-nazi, sí, en el 30 y pocos, y la cara de Woody Allen insertada detrás, ahí haciendo gestos.
Bien, ese chiste va un poco al larguero.
Sí, pero bueno, ya sabes, Woody Allen siempre hace un chiste de nazi, no puede evitarlo en sus películas.
Sí, le tiembla la mano.
No, está saludando, no está haciendo el gesto nazi, está saludando ahí como ¡hola, hola, hola! Bueno, entonces estábamos hablando que está found footage y están los mockumentaries también, ¿no?
Uh-huh. Exacto, sí. De hecho, el gran exponente de pues, este género y casi de las primeras es, ya sabes, Holocausto Caníbal, de Guerrero Diodato, como se llame, uh-huh. Que, bueno, pues ya sabes que es esta, nos lo cuentan a modo de película, a modo de documental, en el que un antropólogo viaja pues al centro de África, donde se sabe que hay pues tribus caníbales, a buscar a un grupo de gente pues que fue a esa zona, pero que no volvió. Entonces, yendo para allá, pues encuentra, digamos, la película y lo que estamos viendo es pues los últimos momentos de esta gente, pues antes de ser devorada por los caníbales.
Es la famosa escena de la tortuga, ¿no? Que decían que si era de verdad.
Exacto,
o
sí.
No.
Sí, a ver, fue una película muy polémica porque al director le llevaron a juicio por mostrar el supuestamente muerte de gente real, cuando lo que él hizo fue a los actores que habían hecho la película les dijo, no, vosotros iros de vacaciones. Entonces tuvieron que ir los propios actores al juicio a desvelar, no, que están vivos y lo que están viendo ustedes es una película. Y no solo eso, sino que a la revista Interview se la colaron. Sí, sí, sí. Interview publicó imágenes de se encuentra escena, se publica una película con escenas de muerte, etcétera, etcétera. Pues eso es cierto, ¿eh?
Pero esta peli es de finales de los 70 o principios de los 80, ¿no?
Sí, sí, por esa época, sí.
O sea que ya desde ese momento ya se hacía el género. O sea que no, los tipos de otra película de found footage, que también se podía hacer un documental y que fue el proyecto de La Bruja de Blair, ya no habían inventado nada, sino simplemente continuaron el paso de la gente de Holocausto Caníbal.
Realmente sí. Ya había alguna más por la época anterior, que es la de no sé, es que tiene varios nombres, creo que se llama Abducción Alien o UFO Abduction, que hay dos versiones de esa película, que es lo mismo, pues una familia que está pues pasando pues la típica cena de acción de gracias, como dicen los americanos, y que todos reunidos en una casa en las afueras, y en ese momento pues se ve como que empiezan a ser hostigados pues por unas luces, por unas figuras que aparecen detrás de las ventanas, por unos marcianos. La verdad es que la película les quedó muy graciosa, porque es que al final los alienígenas son niños con caretas de alien, que tú estás viendo que es que canta bastante, pero tiene su esto, ¿eh? Hay gente que esta película también se la llegó a creer en su día, la verdad. Y lo de la bruja de, para lo de la bruja de alien, ya lo mejor de todo fue que era la época en la que ya estaba empezando la era internet.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
La época en la que ya estaban los primeros blogs, las primeras páginas, los primeros foros. Así que los creadores de esta película lo que decidieron fue como ir poco a poco subiendo pues una página de rumores sobre la bruja, noticias de desapariciones. Fueron creando un poco pues como la base para lo que luego iba a ser la película. Y yo también te sigo diciendo que esta película también hubo gente que se la colaron.
Sí, pero yo me acuerdo la campaña viral que hicieron los tíos, viral antes de que las cosas fuesen virales, porque
exacto, sí, 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 sí.
Porque eran los carteles de desaparecidos de los actores, las confesiones de la gente del pueblo, pues sí, 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 las brujas, o sea, las leyendas de la bruja, pero todo era, claro, en la internet 1.0, que aquello era como era.
Uh-huh. Sí, 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 era la época en la que, claro, si lo ponen en internet, coño, es que tiene que ser verdad.
Exacto.
Sí, sí, sí. Y pasó lo que pasó, que fue una película que a mí tampoco es de mis favoritas, porque yo creo que a veces, pues marean un poco la imagen, a veces es muy, ya me entiendes, muy a lo Michael Bay en Transformers, pues la cámara, pero la verdad es que para mucha gente es una película casi te diría que generacional.
Yo creo, a ver, es una peli generacional, eso sin duda, por todo lo que lleva alrededor, más que por lo que es la propia película, yo, en mi opinión. Pero yo creo que esa película, o por lo menos a mí, hay un momento en que pierdo el hilo, no sé qué está pasando, no sé a dónde van, no sé qué hacen.
Sí, a veces es demasiado como melancólica, se nota, a ver, se nota que la película tiene que tener ese puntito amateur, ese puntito pues de que simplemente pues están andando y ves que están enfocando al suelo, o planos largos interminables. Te lo tienen que hacer como colar, como si una persona normal hubiese grabado eso.
Sí, pero luego ahí yo creo que lo atribuyo al movimiento de la cámara, que hay veces que de repente aparecen en la casa, pero hay un tramo que está un poco perdido, no sé, o por lo menos yo no me quedo tan claro. Viéndole después otras pelis de este género, a mí la Bruja de Blair me despista un poco.
Pues sí, y hay otra película, ahora que estamos hablando de películas, documentaries y found footage que se la colaron, hay un ejemplo clarísimo, que esto además, provocó un revuelo como no ha habido nunca en la televisión inglesa, que es Ghostwatch, que no sé si la conoces.
No.
Mira, Ghostwatch, lo que ha hecho en el tema, es un programa de televisión que lo pusieron en la noche de Halloween en el 92, en la BBC, ¿vale? El tema es que todos los presentadores y actores que hay ahí son ellos mismos, ¿vale? Están haciendo ellos un papel. El tema es que esto lo pasaron pues como un programa de radio, pues como puede ser el de Iker Jiménez, de cosas de temas de paranormal, que van entrevistando gente, que salen a la calle a preguntar, en un tono, digamos, no tan así misterioso como le puede dar aquí el amigo Iker Jiménez, pero vamos, digamos un programa que hable de esos temas. ¿Me sigues, no?
Sí, más sobrio que el de Iker.
Más sobrio, exacto. El tema fue que ellos, durante la grabación de este documental, este programa, están, digamos, un grupo de reporteros está en una casa, ¿vale? Una casa, pues, de donde vive una mujer con sus dos hijas, y una de ellas asegura, pues, que de noche que ve un fantasma, que oye unas tuberías, que oye como golpes, que se ha levantado con arañazos, y bueno, pues al principio te lo crees, no te lo crees. Lo cachondo del tema es que a partir de cierto punto en la película, empiezas a ver a alguien en los reflejos de los espejos,
joder,
en la ventana de la casa, y ves que están hablando, de repente dan un portazo con una puerta, con un espejo, y ves a ese tío, que es lo mejor de todo, que hay un momento que ese tío aparece en el público, salen los locutores a la calle y está entre la gente del público, está detrás del presentador, o sea, poquito a poquito hay como easter eggs.
Sí.
Mira, provocaron tal nivel de histeria, llegaron 14.000 llamadas a la BBC. O sea, a ese nivel, y al día siguiente, tuvieron que salir de las noticias a pedir perdón. Tal es el nivel de paranoia que se creó, que hubo un chico, que bueno, era un chico que debía tener bastantes problemas mentales, que se acabó suicidando porque decía que el fantasma se lo había dicho.
Joder, joder.
O sea, un nivel de histeria, y hace 2 años han sacado un documental a la BBC con los propios actores, pidiendo, vamos, contando de que se les fue de las manos completamente.
Es un poco 30.000
llamadas, estoy leyendo aquí, 30.000 llamadas.
Un poco lo de Orson Welles con la Guerra de los Mundos, ¿no? En su época.
Exacto, sí, exacto. Eso mismo. El tema es que claro, que tú estás así tan medido, pero que es que el final es absolutamente terrorífico, que ves casi como que el presentador empieza, como se empieza a ir la cabeza. Bueno, unas cosas, pero de miedo total, y continuamente es ver a este tío. O sea, que hay como 14, hay 14 apariciones de ese tío, y hace poco, de hecho, han encontrado una en la película.
Joder. Es que además, eso de que alguien aparezca en un plano normal y lo veas en un reflejo y demás, da bastante acojones, ¿eh?
Y sí, no, es que ves que están el cámara, el sonido, y ellas están hablando, de repente, ¡ay! Se asoma un momento como la terraza, estas grandes de un cristal corredero, y ves a este tío, o sea, un tío que va completamente vestido de azul, que ves que tiene como un disparo en un ojo, y claro, y pegas un bote. Sí, pues esta es, vamos, ya te digo que se les fue de las manos completamente.
¿Y esta se llama? A ver si...
Esta es Ghostwatch.
Ghostwatch, vale.
Todo junto.
A ver si es encontrable, le echaré un ojo.
Es encontrable, si no ya te la agüitas feo.
Vale, ya, la acabo de ver. Y no, yo es que lo de la Guerra de los Mundos lo estaba pensando ahora, es que en la época eso debió de ser tremendo, pues solo estaba la radio, con lo cual la gente oía cosas ahí, además es mucho, da mucho más miedo, porque no lo ves, sino que lo oye.
Claro, sí. Luego no sé si realmente la historia con el tiempo se ha inflado un poco, se ha un poco magnificado, como que bueno, hubo disturbios en la calle, que no sé, aun con todo sí que me creo que pudiera haber gente, algún un poco no muy espabilado, que se lo podía llegar a creer, porque ya sabes que hay películas, algunas de estas estas antiguas de Sinbad el Marino, en la que aparecían monstruos, aparecían dinosaurios, que alguna de estas, alguna imagen la llegaron a pasar como por real, un plano de un dinosaurio que se habían encontrado en África.
Y después de La Bruja de Blair, que fue a principios de los 90, luego el found footage, ¿ha seguido creciendo como género o siempre se ha mantenido como algo un poco más marginal de lo normal? Porque luego vende una peli con de gran presupuesto que también es found footage.
Ya, ¿sabes qué ha pasado? Que ha explotado muchísimo, pero mucho más de lo que tú te puedes llegar a creer. Lo que pasa es que siempre hay mucho material que está casi como en un nivel de serie B, serie Z. Es decir, películas que graban pequeños estudios directos a vídeos de found footage, hay un montón, la verdad. Vale, que sea, digamos que lo volvió a traer volvió a revitalizar el género, pues como puede ser, pues ya sabes, estas de Paranormal Activity, incluso la propia saga Rec, saga española.
Exacto.
Pero hay un montón, de verdad. Hay incluso páginas dedicadas solamente a este género, como puede ser el found footage critic. Hay una verdadera pasada. Yo tengo aquí apuntadas unas cuantas, las que a mi parecer yo creo que son las más interesantes.
Muy bien.
Para que te vaya comentando.
Vale. Una cosa, Monstruoso, Cloverfield, la primera, la de el monstruo que arrasa Manhattan, esto se puede englobar perfectamente en el género de found footage, ¿no?
Pero sí,
es una
superproducción.
Es una superproducción, found footage, además.
Sí, además, que en su día, que ya era la época en la que todos teníamos internet, empezó a viralizarse, todavía además no teníamos exactamente, no se estaba muy seguro del nombre, qué nombre iba a tener, y a lo tonto han ido creando como una especie como de microuniverso, con la película esta, la de Calle Cloverfield, y la paradoja Cloverfield también, que sale hace poco.
A mí la de Calle 10 me parece un peliculón.
Sí, para mí es la mejor de las tres, la verdad, ¿eh? Porque esta última, que la que sacaron hace poco, además salió en Netflix, era un poco rara, la verdad, ¿eh?
Sí, esa es la del brazo que aparece y desaparece, ¿no?
Eso, la del brazo, sí.
Pues ya que hemos repasado las películas así de más renombre, La Bruja de Blair, Cloverfield, Ghostwatch, pues vamos a ver esa lista que nos has preparado de pelis, found footage y mockumentary que tenemos que ver, y las pondré ahí en la descripción del vídeo para que nuestros oyentes pues las busquen y las disfruten.
De acuerdo. Pues mira, hay una película, de verdad, que a mí me encanta. Creo que es una película más completamente heredera de lo que el tema de La Bruja de Blair, completamente más terrorífica, que se llama The Tunnel. Es una película de 2011, una película australiana, que salió adelante pues con una campaña esta de Kickstarter, ya me entiendes,
sí.
estas de donaciones, en la que también se ve, pues se muestra, se ve un poco en formato documentario, en la que van entrevistando a los protagonistas. Ellos lo que te van a contar es que hace unos años, pues un grupo de televisión, una presentadora, un cámara, un experto en sonido, pues fueron a grabar pues ciertos algo que estaba pasando en los túneles que hay debajo de Sydney, ¿vale? Uh-huh. Ahí se sabe que hay muchas antiguas minas, muchos refugios durante la Segunda Guerra Mundial, porque hace unos meses, digamos, se subió un vídeo a YouTube en el que unos chicos estaban haciendo un graffiti y se ve como que uno de ellos desaparece. Algo sucede, como que se ven que alguien les está siguiendo y que desaparece en ese túnel, ¿vale? Uh-huh. El tema es que ellos se introducen en esos túneles para grabarlo y algo pasa. Alguien les persigue, uno de ellos desaparece, continuamente, a veces perciben algo en la cámara, y es una película que es totalmente de sobremesa, porque es una película que no te lo va a explicar todo, ¿vale?
Vale.
O sea, tú, cuando la termines de ver, tú ya ahí vas a sacar tus conclusiones de qué crees, qué es lo que estás viendo, qué crees que es lo que ha pasado. Y yo te digo que tiene momentos y unos sustos, pero completamente, vamos, muy creepy.
O sea, que esta es de las de alto voltaje, ¿no?
Esta es de alto voltaje, y además es que está realmente muy bien llevada, mantiene la tensión, te engancha, la verdad. Hace unos años se dijo que iba a haber una segunda parte, pero no hemos tenido más noticias de ella, así que seguramente pues haya quedado en el tintero. Uh-huh. Pero yo la verdad es que de toda esta la recomiendo muy mucho.
La portada ya cojona, ¿eh? Está...
Sí, además que aparecen, esas letritas que aparecen,
sí,
es el nombre de toda la gente que donó para la campaña.
Ya, es suele ser habitual, pero sí, es bastante acojonante ya solo la portada. O sea, imagínate cómo, uh-huh, cómo puede ser por dentro, está claro. Bien, pues cuéntanos otra, porfa.
Vale, bueno, hay otra que también, yo creo que también se hizo famosa en su momento y a posteriori, pero no por las razones que toda la gente cree, que es la de Chronicle. ¿Sabes cuál es, no?
Sí, la de los superhéroes. Bueno, superhéroes, los tíos con poderes.
Exacto, la de los tíos con poderes, que bueno, pues esta película pues grabada cámara en mano, unos chicos pues que encuentran algo, un objeto, no sabéis si ha caído del cielo, o tampoco te lo explican más, y ves cómo estos chicos pues acaban teniendo poderes, una especie de poderes psíquicos, de fuerza, de vuelo, que bueno, que fue la película que le lanzó al estrellato a Josh Trank para luego fracasar impunemente con Cuatro Fantásticos, pero bueno, eso ya es otra historia. Sí,
cuatro,
el canto de cisne para luego caer en picado.
La Cuatro Fantásticos que jamás debió rodarse esa.
Exacto, sí. Yo te digo de que nunca, o sea, a un año y medio antes de salir, sabíamos todos que iba a ser una puta mierda. Y fuimos a verla y efectivamente es que era una puta mierda, tío.
Es que es una de las peores experiencias que he visto yo, que he pasado viendo una peli de superhéroes, ¿eh?
Sí. Yo te digo además que lo hablé con PR17, además que se vino a mi programa para comentarla, y es que fue pero un caos. O sea, esa película es que todo, o sea, cualquier cosa que es noticia que se filtraba, que los propios actores habían sido copeteados, que al director lo habían echado a media película, que lo habían tenido que regrabar. Bueno, terrible, terrible. Y ya volviendo a lo que es Chronicle, sí, yo la recomiendo, la verdad, ¿eh? Encima me dio casi te diría que me da pena de que no hayan hecho una segunda parte, no hayan hecho algo más.
Pero sí se habló de una segunda parte de Chronicle, ¿no? O sea, hubo un rumor de que se iba a grabar una segunda parte.
Algo estoy diciendo, mira, por aquí, una secuela potencial, pero no se ha vuelto a saber más de aquello.
O sea,
desde 2014 no se ha vuelto a saber noticias.
Como un poco como el túnel, ¿no? Que se quedó en la primera y ya está.
Sí, y tampoco sé por qué, porque en ambos casos han tenido buenas críticas, ha habido buena recepción, pero no sé por qué, pues no ha habido más.
A mí Chronicle además está muy bien grabada, se ve muy bien, no hay tembleque en excesivo de la cámara y la historia es chula. Sobre todo ve lo que te podría pasar, bueno, dentro de un orden, si de repente adquieres poderes, y es que a uno de ellos se te puede ir la pinza fácilmente, claro.
Sí, es casi como desde un punto de vista real el que sería tener superpoderes.
Claro.
Realmente. Uh-huh. Y pues mira, y si quieres otra película que
vale,
para mí casi te diría que es la sucesora espiritual de esta, de Chronicle, que se llama Project Almanac, que es una película más que estuvo en cines y pues nos cuenta pues la historia pues de un chico, que pues un chico más o menos de unos 17, 18 años, que un día pues con sus amigos, rebuscando pues en el diván de su padre, que ya murió hace unos años, que era un científico, encuentran un cacharro, una máquina, con la que pueden volver al pasado, ¿vale? Y al principio pues empiezan a hacer como pequeños saltos, o sea, pequeños saltos al pasado, pues de un minuto, de dos minutos, de una hora, de unos días, y poco a poco, claro, lo utilizan en su beneficio, pues lo mítico que haríamos, lo que haríamos todos, pues comprar el número
de lotería. Millón, claro, el euromillón de que va a salir.
Exacto, sí, el euromillón, participar en todos los concursos para que les den las entradas, ya me entiendes, sacarlo en su propio beneficio, pero con cada salto lo que empiezan a crear es como una serie de paradojas. Pues en uno de los saltos pues ha muerto toda la familia de uno de ellos, o se ha estrellado un avión, o algo pasa que no se conocen entre ellos. Ya me entiendes. Todo, sí. Todo este tema de tanto de los viajes temporales que tanto nos gusta. Y la verdad es que les quedó una película realmente resultona.
Esa la he visto yo. Y la verdad es que está estupenda, Project Almanac. Además, tiene un aspecto de peli adolescente. Y luego no lo es para nada, Por los actores, por el entorno. Pues son chicos de high school.
Sí, sí. Además que tiene mucho esa parte de, casi te diría que de crítica a la universidad, al sistema educativo americano, porque ya ves que, bueno, el protagonista pues es un chico que es muy inteligente, que tiene unas notazas, pero que por temas económicos pues que no se puede permitir pues costearse pues el salto a la universidad.
Claro. A mí me parece una peli muy interesante de Project Almanac. Esta, y a ver si me equivoco también, ¿esta también iban a hacer una segunda parte o me lo estoy inventando yo?
Pues puede ser, porque ahora mismo, vamos, digamos, en el bar de los guionistas borrachos de Hollywood, todas las películas van a ser franquicia, todas las películas van a ser universo compartido, pero otra cosa es que lo hagan. Entonces, por poder, pues seguramente se habrá pasado por la cabeza, pero claro, a saber.
Yo algo leí, a lo mejor era la típica noticia falsa. Esta de Project Almanac no está, y a lo mejor me equivoco también, no está producida por James Cameron o algo parecido.
Que no, creo que era por Michael Bay.
Eso es. Vale. Yo sabía que era uno de estos del cine de acción grandotes. Es una de las de Michael Bay que produce de vez en cuando, como la última esta que ha salido, Un lugar tranquilo, de ese estilo.
Ah, también producida por él.
Sí. Que al parecer el director de Un lugar tranquilo es el protagonista, actor, el de 13 horas. El
13 horas, es una gran película además.
Sí, es un peliculón. Esa sí que es un peliculón de Michael Bay, no Transformers. pero al parecer se llevan bien y bueno, era un proyecto que tenía este hombre y le ha puesto el dinero en la mesa al otro.
Pues sí.
Entonces, hemos visto Project Almanac, pero Project Almanac tiene un aspecto no muy de película de bajo presupuesto.
No, esta la verdad es que tiene más, o sea, tiene bastante más duros. Otra por detrás que sí que tiene más, como más durillos, sí, en general. No. Porque ya te digo de que, vamos, películas por ahí que se han grabado cuatro colgados y la han subido a YouTube, que tienes, o a cualquier plataforma de descarga, a Mega o a Torrent, es que tienes, pero 45 millones.
Y es que es lo que da gracia, yo creo, un poquito también al género, ¿no? Que ver que la hacen de manera muy artesanal la gente.
Sí, la verdad, porque es una película realmente que no requiere de muchos medios, porque más que nada, muchas veces yo creo que el éxito para este tipo de películas es un poco la imaginación, porque ahí hay locuras, hay una película que se llama, no sé, una del Bigfoot, no me acuerdo, de Bigfoot Chronicle, no recuerdo exactamente bien el nombre, que era de, bueno, pues unos colgados que van a buscar al Bigfoot, pues al monte, pues que conocen a un guardabosques que dice que lo ha visto, ¿vale? Mira, yo te digo de que es, aparte de ser un dislate de película continuo, la voy a spoilear, la voy a contar, porque es que no tiene nombre lo que es esa película. Resulta que no son Bigfoot, son demonios que vienen de otra dimensión. Por eso nunca se ha encontrado el cuerpo. Y encima te lo dicen como de, ¡guau! ¿Has visto qué giro, O sea, yo creo que es una de las películas más sinvergüenzas que te puede echar a la cara. Además, un actor es como el típico alivio cómico sin gracia, todo el rato haciendo chistes, todo el rato haciendo tonterías. Y yo cuando veo una especie como de minotauro que entra en la casa, dije, hasta luego,
claro, cortar.
Es que borré hasta el fichero y todo. Cuando me lo bajé, borré hasta la película. Dije, venga.
No, es cierto que hay mucho caladura por el mundo.
Sí, increíble. Pero es que luego, encima, es que hay las películas son caraduras, como esta, y luego son ya las que son caraduras, pero que lo peor de todo es que les queda bien. Porque hay una película que comenté con Albert hace 2 años, que es la de Evidence, que esa película yo creo que es para ponerle un monumento en la Plaza del Pueblo, que esa es, son como dos parejas que se van al monte unos días. Entonces uno de ellos está como flipado perdido con una cámara que se compró, ¿vale? Entonces está grabándolo continuamente, los personajes, bueno, no te caen mal todos porque son los típicos que ves que no han urbanitas que no han ido al monte en su vida, pero bueno, ese es otro tema. Y el tema es que cuando están en medio del monte, hostia, de repente ven como un animal a lo lejos, no saben si es el Bigfoot, algo, un animal que se mueve muy rápido. Mira, yo te digo de que a partir de ahí, la película se convierte en una locura, con no sé, ataques de zombies, guerras, una guerra militar sin venir a cuento, huidas en helicóptero, no sé, mujeres embarazadas de extraterrestres, es, yo creo que de las películas más alocadas y absurdas que he visto en años, y por tanto la recomiendo.
O sea, que el fun footage también puede ser trash de este cine cine súper loco, con ideas raras y CGI regulero, ¿no?
Sí, 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 no, está, ya te digo que para lo que suelen ser estas cosas, no les quedó tan mal. A ver, es una película, a ver, grabada por cuatro flipados en un descampado, pero tiene, no sé cómo decirte, es una mierda, pues es una mierda, pero no puedes dejar de verla. O sea, no puedes quitar los ojos de la pantalla de la locura que estás viendo.
Oye, esta gente que graba Fun Footage y que lo hace bien, como por ejemplo una película que comenté aquí en el canal que se llama The Borderlands, que es una peli que esta debe estar hecha con cuatro pesetas y una lata, porque no tiene muchísimo presupuesto. Pero bueno, toda esta gente que hace estas películas, ¿luego da el paso al cine más grande o simplemente se queda ahí? Porque me parece que tiene un ingenio enorme.
Pues hay algunos que yo, esto como con todo, yo estoy convencido que habrá habido gente que les habrá servido para dar el paso. Pues mira, precisamente el inefable Josh Trank dio el salto. Otra cosa es que se pegara a los y después, pero le sirvió para dar el salto.
Ya, Raúl, pero Chronicle tú la ves y es más película que, por ejemplo, The Borderlands.
Claro, claro. Pues hombre, yo entiendo que mucha de esta gente es como con todo, o sea, así que las estará haciendo pues con ganas de manejar grandes presupuestos, manejar grandes, claro. Ya me entiendes, hacer grandes producciones o no realmente. Eso como en todo, eso ya a mí, ahí realmente no sé qué decirte.
Es que yo veo que se dice que el género de terror y el género fantástico está en crisis, que hay pocas ideas, sí. Y que los directores, bueno, pues que James Wan siempre da el susto donde toca, pero también creo que hay una gran cantera de gente que podría hacer películas un poco diferentes y que, bueno, que no las están haciendo y que a lo mejor no necesitan 80 millones de presupuesto, que simplemente con 12 lo hacen y te hacen película.
Sí, hay películas de estas que, vamos, que con dos duros te hacen, vamos, unos ingenios, te montan unas películas de mucho cuidado.
Por ejemplo, otra que hablamos aquí en el canal en el capítulo 2, Instituto Ático.
Sí, hombre, Instituto Ático está muy bien.
Esa peli, yo creo que el sueldo se fue en los actores, porque el resto no ves que se hayan dejado mucho dinero, porque tampoco lo necesita, ¿eh?
Sí, sí, además está grabada todo, pues que lo mismo, como documentary, con entrevistas, con vídeos de archivo, con imágenes. Además, está bastante bien explicado lo que es, pues, de cómo el FBI pues se interesó pues todo por todo el tema de las ciencias ocultas, por todo el tema de, pues, ya me entiendes, de los videntes, de los supuestos, comillas, psíquicos. Y realmente yo creo que es una película bastante, bastante interesante.
Sí, a mí me parece muy, muy, muy buena. Bueno, pues aparte de estas, a ver, ¿cuál nos puedes contar más?
Mira, hay una película que también yo le tengo bastante cariño, se llama Digging Up the Marrow. Tiene un nombre así un poco complicado, pero bueno, no hay mayor problema. Se encuentra bastante fácil y que tiene además una estrella, digamos, como actor principal, que es Ray Wiss, que ya sabes que es el padre de Laura Palmer.
Ah, sí. ¿Ese es el chuleta de Robocop?
Sí, puede ser. Que bueno, esa película además tiene la aparición de bastantes directores conocidos de género de terror. De hecho, el propio protagonista es un director de cine, es Adam Green, y bueno, hay pues apariciones pues de como pues de diferentes, bueno, diferentes películas de terror, de actores de terror, etcétera, y que nos viene a contar pues este es un director de cine que está entrevistando pues a un hombre que asegura que existe una ciudad llena de monstruos debajo de Estados Unidos. Simplemente, o sea, una premisa muy estúpida. Él asegura pues que existe una ciudad en la que toda la gente pues que nace con deformidades va a parar ahí y que todos ellos viven, pero que de cuando en cuando salen de esa ciudad, y que él tiene imágenes, que él tiene fotos, que él tiene dibujos, bocetos de esa gente. Y poco a poco, pues ahí te van dejando perlas, ¿será verdad? ¿No será verdad? Y estaba, tiene bastante, además, momentos bastante bastante chulos. Este sí que me llegó a gustar bastante.
Digging Up the Marrow, es un poco el concepto de Razas de Noche, ¿no?
Sí, sí, sí. Además, yo creo que es de las películas que más así herederas que puedo tener, la que más, ¿me entiendes? La que más bebe, y en Halt además tampoco tiene planos así, como comenté antes, muy parkinsonianos, es decir, muy que mire para los lados, pero yo esto sí que la recomiendo.
Digging Up the Marrow, fenomenal. Tú comentaste con Albert, me acuerdo, una acerca de una especie de predicador o jefe de una secta estilo Waco, y esa me llamó bastante la atención, porque decías que era un terror, pero no había sustos, era todo psicológico.
Sí, esa es la de Children of Sorrow. Es una película que además la vi hace unos años y bueno, te voy a contar pues un predicador que se ha montado pues una secta con varios chavales jóvenes, pues entre 18, 19, 20 años, en medio del desierto, creo que es de Phoenix o de por ahí, bueno, ya me entiendes, en medio del desierto americano.
Sí.
Y el tema es que, jo, es un rollo muy psicológico porque los tiene, ellos viven con él y realmente es pues como que les anima a sacar lo mejor, a ser como lo... ¿Me entiendes? Como liberarse de las cadenas, de la sociedad, etcétera. Pero realmente lo que les está haciendo a todos es comerles la cabeza. Y al final, el final de la película, de hecho, nada más empezar ya te lo dicen, todos ellos aparecen muertos. Y el tema es que él precisamente es de cómo les come la cabeza para que se acaben matando entre ellos. Y es un rollo realmente muy, muy asfixiante. La verdad, esto no es plato del gusto de todos. No es una gran película, la verdad. Esta sí que estaba un poco ahí al 4.5. O sea, no es así una gran película, pero sí que tiene ese punto de oscurillo, de malsano, de... no sé, ya me entiendes.
Sí, sí, es que las pelis malsanas tienen su aquel, ¿eh? Porque hace poco yo aquí hablé de La Bruja, que es una peli que no es de terror, que tampoco es de misterio, sino que es una peli malsana, pura y dura.
Sí, además, el problema de esa película que es cuando la vi, estaba haciendo varias cosas a la vez, como que no me terminé de meter dentro de la película, yo no sé si estaba pues ordenando lo que sea, no sé, la ropa o yo que sé, fregando el suelo, no sé qué estaba haciendo, y que obviamente no me metí en la película, pero sí, obviamente te metes, pues sí que te puedes meter en esa atmósfera.
Y crear esa atmósfera yo no creo que sea sencillo, de película malsana.
Sí, sí.
Pues cuéntanos alguna más, Raúl.
A ver, pues mira, hay una película que yo le tengo además bastante cariño, que es, joder, esta es una locura, que se llama Frankenstein Army, que no confundir con otra, que se llama Army of Frankenstein, que no tiene nada que ver, no es la misma película, que esta es graciosísima, porque esto es un found footage que se ha encontrado, pero de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
O sea, no te explican cómo, pues resulta que los rusos tenían un prototipo de cámara que se graba en una calidad cojonuda y encima se exporta en AVI. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Y esto es que pues tú ves, siguiendo a un grupo de soldados del Ejército Rojo, el cual pues acaban de llegar a Alemania, y van a una zona de un antiguo molino en la que, oh sorpresa, vive un heredero de Frankenstein y ha creado, pues como, a ver cómo te digo, como engendros biomecánicos. En plan rollo, es que no sé si has jugado alguna vez al Wolfenstein.
Sí, sí.
Pues ese tipo de soldados robóticos con metralletas en los brazos.
Sí, el Wolfenstein, ya me acuerdo del Wolfenstein de los píxeles de 2x2 que ocupaban toda la pantalla.
Sí. Pues yo te digo, cosas, a ver, si puedes buscar en Google, googlea si quieres Frankenstein Army.
Vale.
Porque salen unos bicharracos. A ver, es un poquito tren de La Bruja. Hay un momento que ellos van por unos sótanos, de repente una puerta, se asoma uno, como que ¡ay, que te ataco! Y se vuelve a esconder. Y esta, lo que tiene es la gracia de ver estos los bicharracos que han creado. Uno que es así como cibernético, con la cabeza de una hélice de un avión. Otro que va como con unos zancos, que está bastante bien hecho, pero es una locura de película, pero encima es que es graciosísima porque es mala comida sola.
Es un poco rollo Arnim Sola, ¿no?
Sí, es verdad, es que parecen como malos del Capitán América, cosas así todos ellos, y es bueno, o sea, una risa, a mí me da pena de que no haya más de esto.
Estoy viendo a un pibe que tiene una cabeza que es una hélice de avión.
Ese tío, ese es maravilloso, ese bicho. Y luego hay otro que sale como con el típico robot de pinzas, como de serial de Doctor Who, así. Sí, otro sí, que va así como un robot como haciendo el saludo nazi todo el rato. Y te mueres de la risa toda la película. Encima, bueno, yo creo que además nadie les dijo que Frankenstein realmente era suizo, que no era alemán, pero bueno. Eso, no rompamos la ilusión.
No se la rompamos, pero sí. ¿Alguna más que tengas ahí en la lista?
Sí, mira, yo tengo aquí una película más, está bastante bien, se llama Troll Hunter, no sé si la conoces.
He oído hablar de ella, no la he visto.
Troll Hunter, bueno, se grabó precisamente, bueno, en Noruega. Nos viene a contar pues que precisamente pues en Noruega pues que han aparecido como varios muertos. Se cree que ahí, no sé si sabes que si tienes licencia se pueden matar los osos, porque ya sabes que ahí hay muchos osos que pueden entrar en poblaciones urbanas. Entonces con determinada licencia, determinados esto, pues los puedes matar. Entonces al parecer pues hay un caos furtivo pues que está matando, ¿vale? Temas que siguen a este furtivo por toda la zona de los fiordos, la verdad. O sea, la verdad es que la película es preciosa porque está grabada allí, en Noruega. O sea, todo lo que son los escenarios, los exteriores, una película que tiene una fotografía chulísima. Y el tema es que, siguiendo pues este furtivo, resulta que él les confiesa que realmente trabaja para el gobierno, pero lo que está haciendo es controlar la población de troll. ¿qué son los trolls? Los trolls, aparte de los que te comentan y te insultan por iVoox, son una especie pues, de criaturas del folclore pues noruego, escandinavo, que resulta que existen, ¿vale? Son unos monstruitos pues enormes, que no tienen inteligencia, son como animales, uh-huh. y que si les da la luz del día se convierten en piedra, ¿vale?
¿Como los de Tolkien?
Como los de Tolkien, sí, precisamente, como los de Tolkien. Pues eso es realmente la película. Y ahí vemos, pues vemos el día a día de este hombre, pues como sigue a los trolls, hay uno con dos cabezas, hay uno que es gigantesco pero como una montaña, hay otros que viven como en madrigueras, y está bastante, bastante gracioso.
¿De Troll Hunter no hay también una serie de dibujos animados que...?
Sí, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que
vale,
ver.
Vale, vale.
Uh-huh. O sea, no confundir con eso, porque ahora la serie encima terminó hace poco, creo que de hecho están pidiendo que la vuelvan a sacar, que la vuelvan a grabar, pero no tiene nada que ver.
Vale. ¿Y uh-huh. en cine español hay alguna que algún fun footage, que, aparte de
sí,
Rec? Hombre.
Sí, 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 bueno, en el vamos, joder, todo el... Ay, mira, hay dos que son terroríficas, pero terroríficas no de, de miedo, sino de que lo pasas mal, de lo mala que son. Hay una que además que me han contado que acabó la gente aplaudiendo en Sitges, que se llama Atrocius.
Atrocius.
Es una película española que además está ambientada en Sitges, la cual pues te dice, pues, a ver, hay una leyenda popular ahí en Sitges, que es que si tú te ves en el monte, pues que a veces aparece una niña que te indica pues la salida. Eso es, bueno, la leyenda pues tiene otras variantes, que realmente pues que es el demonio, que no le tienes que hacer caso, bueno, lo que sea. El tema es que esto, que es una familia que se va a vivir a esa zona y tienen dos hijos, que son dos millennials, absolutamente insoportables. Y uno de ellos está todo el día con la cámara en mano. El tema es que pues una noche algo pasa, no sé qué, y tiene un plano que es 30 minutos seguidos perdidos por un seto, por un laberinto de setos grabando en mano. Y el tío, ¡buah, nano, nano, qué miedo, nano, nano! Eso es toda la película. Eso es toda la película. Bueno, la película además sacó unas notas terribles. Creo que luego además algo hicieron que quitaron la película de, no sé si fuera de cualquier, de IMDb, luego la volvieron a poner con otra nota, algo debieron de hacer. Bueno, la película fue un furuño, como vamos, o sea, como horrible.
Una desvergüenza, ¿no?
Una desvergüenza total. Y la que es peor todavía es una que se llama La Cueva, que sí que esta además estuvo en cines y tiene algunos actores más o menos conocidos.
Esa pues, es la de la cueva en las Islas Baleares.
Esa, la de la cueva en las Islas Baleares. Es que esta también, o sea, es para mear y no echar gota. Esta es que además es una película real con la que el director conoce, que se metieron además a grabar y tuvieron de hecho que volver dos veces a esa cueva a grabar porque lo tengo que hacer como rodaje. El tema es que pues eso, lo mismo, pues cinco amigos que se meten en una cueva pues porque no tienen otra cosa que hacer y se meten en la cueva. No me digas cómo se pierden y no saben salir. Pues tiene, o sea, como todos los malos clichés del cine de terror, del cine de supervivencia. Uh-huh. O sea, el nivel que llevan perdidos tres días y que ya están pensando en comerse uno de ellos. Pues eso mismo. Y es gracioso porque se ponen como a hacer, como al azar, a ver a quién se lo cargan, luego se lo cargan y lo peor de todo es que luego no se lo comen. Y se lo cargan.
Eso yo creo que era alguna tirria que le tenían al pobre hombre.
Sí. No. Y luego además, lo peor de todo es que el primer plano ya te revuelve el estómago porque el primer plano es un tío haciéndole un calvo a la pantalla.
Qué bien.
Pero que te acerca el ojete a 5 milímetros de la lente de la cámara. Y vamos, y puedes ver hasta lo que ha comido el tío. ¡Me dio un asco, tío! ¡Me dio un asco!
Pero, ¿cómo, por qué hacen eso? ¿Por qué?
Es una película española y, por supuesto, tiene polvo, escena de polvo. Hombre, no lo va a tener siendo española, obviamente. No, yo te digo que es una de las películas más horrorosas que he visto en mucho tiempo, además, que está como bien considerada, yo no sé de dónde, la verdad, yo no sé de dónde le vino la fama, porque a mí me pareció, pero un despropósito de principio a fin, pero vamos, tremendo.
Para perderte tres días en una cueva, la cueva tiene que ser inmensa, ¿eh?
Claro. Pero es que lo peor de todo es que se pierden como en un camino recto, no sé, o sea, luego no sé cómo no saben salir de ahí. Si es que yo les estaba viendo, a ver, según han bajado por ahí, giras y a mano derecha, no, en serio, donde, hostia, pues no sé, pues por aquí no sé si era, oye, pues no será por aquí. Bueno, a los tres días, ay, que me estoy volviendo loco, ay, que me quiero comer a ese. Es que es una chorrada de película, de verdad.
O sea, que se puede decir que aquí en España el género de fun footage o mockumentary no ha triunfado, o no hay productos de calidad, ¿no? Aparte de Rec.
Pues, bueno, debe haber alguna más por ahí. Todavía hay una que no recuerdo cómo se llama. En general yo creo que no triunfó demasiado, porque al final esto ha sido al final siempre el tema de los americanos. Hay por ahí incluso una hindú, por ahí una bastante loca. Luego también los japoneses también tienen lo suyo. Pero yo creo que en España no ha tenido demasiado tirón, ¿eh?
No, pero hombre, bueno, siendo barato de hacer, bueno.
Sí, bueno, está aquí, ahora mira, lo acabo de acordar, aquella película que grabó Vigalondo, la de Open Windows. No, ¿puede ser Open Windows?
No, Open Windows es la de Elijah Wood.
Sí, esa misma, esa puede ser que fuese de, hay una de Vigalondo que grabó con que grabó, que era todo el rato en la visión de una pantalla.
Sí, esa,
de una pantalla de ordenador. Sí.
Open Windows.
Esa, sí. Que esa, mira, me recuerda a otra película que también la vi hace cosa de 2 años, que se llama Unfriended. No sé si la conoces.
No.
Mira, Unfriended es una película que continuamente lo que nosotros vemos es el escritorio de un ordenador, ¿vale? Estamos viendo una conversación por Skype entre 5 amigos. El tema es que justo te empiezan a contar al principio, pues, que hace un año que una chica que estos chavales conocen murió, ¿vale? Se suicidó por una serie, pues de bullying, tema de acoso escolar, ya me entiendes, pues, un vídeo que estaba completamente pedo en el suelo, vomitando, y esta chica, pues, por todo ese acoso en redes sociales, pues, se acabó, pues, suicidando, ¿vale? Y es una película que está bastante bien porque de repente vemos que en la conversación alguien se mete que conoce como todos los secretos de estos chavales y empiezan a pasar una serie de temas. Pues yo te digo de que es una película por momentos realmente mal rollera y que viene también un poquito, pues, a denunciar el tema, pues eso, de cómo la gente, pues, cuenta su vida en redes sociales, un poquito los peligros estos de las redes sociales.
Y es solo un chat, o sea, solo son líneas de texto.
Ellos están por videoconferencia.
Ah, vale.
¿Vale? Ellos están hablando, aunque luego también la protagonista ves que se pone a navegar, que busca, se fija, pero es una película que es continuamente lo que están viendo ellos a través de la webcam.
Sí, son primeros planos, ¿no? De ellos en una... La que no sé si, que se va a estrenar en breve con el chico este que hace ahora de Zulu, el nuevo Zulu, el de 2 colgados muy fumados, hace una película de que pierde a su hija y se ve también en visión subjetiva desde móviles, webcams y demás. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, ¿eh?
Ah, pues no, me he oído hablar de ella, pero sí, pues,
vi el tráiler el otro día en estos recopilatorios que te hace YouTube de los próximos trailers, los trailers de las próximas semanas. Uh-huh. Y es la historia que se ve es un hombre que tiene una hija con su mujer y la mujer muere, él queda con la hija. Uh-huh. A cargo de ella, se ve que va creciendo y tal, la hija va a la universidad, le va diciendo que todo va bien, pero desaparece y resulta que nadie sabe nada de la hija, estaba aislada y tal, y bueno, tiene buena pinta, ¿eh? Así me pareció diferente, por lo menos.
Sí, tiene bastante, la verdad es que tiene bastante...
Pero que no sé si era de Netflix y tal, pero no, ya no me acuerdo de tanto, pero vamos, tenía una pinta interesante.
Uh-huh. Vale, pues si quieres te comento otra.
Sí, por favor.
Hay otra que se llama El paso de Diatlov, que bueno, tiene varios nombres esta película, la verdad se puede encontrar con varios nombres. No sé si conoces esta historia de este grupo de montañeros rusos que se perdió hace, pues, la zona de los Urales hace unos 60 o 70 años, que aparecieron todos muertos en estas circunstancias.
Sí,
vale, pues viene a contar pues lo mismo que un grupo de, pues, estudiantes americanos decide, pues, ir a la misma zona, pues, a grabar un documental y de todo lo que les pasa. Esta película también está bastante, bastante bien rodada. La verdad es que sí que tiene El paso de Yalov, se llama eso. Ahora me acuerdo, sí. Entonces, The Love tiene así, la verdad es que tiene momentos bastante creepy. Lo único que a mí la resolución final me parece demasiado salto de fe.
Flojita, ¿no?
Si hay que echarle demasiada imaginación, porque a ver, todo esto que estamos contando, a ver, son locuras y tonterías que se inventa la gente. Pero esta, a mí el final sí que me pareció un poco demasiado.
Es que allí el giro final a veces es demasiado loco, ¿eh? En Borderlands, por ejemplo, el final es muy loco. Yo me esperaba otra cosa, ¿eh? Sinceramente, no eso.
Sí, no, el final de Borderlands es maravilloso. Sí. Además, que esta película que te acabo de contar está dirigida por Remy Harlin.
Sí, es el de la Isla de las Cabezas Cortadas, ¿no?
Exacto, el de Deep Blue Sea.
Exacto, el ex marido, no sé si sigue siendo marido de Gina Davis.
Pues puede ser, sí.
No sé si lo es, pero serlo lo fue. O sea, hizo 2 con ella. Vale. La de la Isla de las Cabezas Cortadas y otra que era Memoria Letal o algo así.
Sí, puede ser, sí. Vale, y por contarte alguna más, ¿sí? Mira, hay una que está también a la PR-17 también nos encanta, que se llama Afflicted, que es una película que está protagonizada por los 2 directores de la película, en la que, bueno, pues uno de ellos te cuenta al principio, pues, que tiene, digamos, ellos van a viajar, pues, a lo largo de toda Europa, pues, grabando, pues, su bien, ¿vale? Y uno de ellos te cuenta que tiene, pues, digamos, una enfermedad congénita por la cual es muy propenso a tener un infarto cerebral, ¿vale?
Vale.
El tema es que ellos, pues, en un momento, mientras están creo que es en Francia, me parece, pues, de fiesta, pues uno de ellos, pues liándose con una chavala, pues esta chavala le muerde, ¿vale? A partir de aquí, pues algo le empieza a pasar. Poco a poco, pues parece que empieza a desarrollar unos extraños poderes, una extraña serie de habilidades, algo que se parece al vampirismo, aparentemente. Y yo te digo de que es una película que, bueno, es tremenda porque tiene una parte que es de terror, pero otra parte que es de acción, la verdad. Y encima tiene hasta con escena post-créditos que ya termina de redondear el resultado de la película.
¡Qué bueno! Afflicted.
Sí, se encuentra bastante fácil. Me consta que también, incluso, ha recibido algún premio que otro, y es una película, a mí me parece que es la leche la película.
Muy bien. ¿Y ya que has hablado de Francia y Fun Footage, tan así en la Tierra como en el infierno?
Sí, sí, yo me acuerdo aquella que era en las catacumbas, estas de bueno, en las catacumbas de París. Esa también está bastante bien, además, le dieron bastante traca hace unos años en publicidad, se promocionó bastante.
Pero esta se estrenó en cine comercial, ¿eh?
Sí, 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 sí.
¿Esa la viste tú?
Esa la vi, sí, sí. Y esa está bastante bien, ¿eh? Sí que, bueno, al final me flojeó un poquillo el final, la verdad.
Sí.
Pero sí que, no sé, sí que me gustó.
Tiene alguna cosita que es un poco así cogida por los pelos, desde tu colega desaparecido hace 2 años aquí, te aparece de repente y no te extrañas, pero...
No, ¿qué coño? Estuve ahí.
Pero por lo demás, sí, sí me ha parecido chula.
Sí, hay otra que está bastante bien, mira que esa sí que me acuerdo de ella, se llama Apolo 18.
Ah, esa la he visto yo.
Y esa es la de los astronautas que van a la Luna.
Sí, 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 la de las piedras.
La de las piedras, sí, no vamos a contar más, pero está genial. Esa sí, está genial, además, porque no te muestra nada, no te cuenta nada, poquito a poco, gotitas de lo que
pero está muy bien hecha, está para ser una peli del espacio real, tipo Gravity, son naves espaciales de las que hay de verdad. Está muy bien hecha y está hecha con 2 pesetas, como quien dice, porque no debe tener mucho medio, vamos. ¿Y tú has visto la de la pirámide?
Creo que sí, es la que yo creo que es, sí, y era bastante mala, me suena. Una que les persigue una especie como de monstruo, de lobo, una cosa así rara.
Exacto.
Uf, mala era.
Es Anubis, pero...
Anubis, sí, sí, pero una Anubis, vamos, a 64K, ¿verdad? Horrible.
Sí, está borroso. Yo es que esa la vi, digo, coño, y luego empecé a ver que era un footage y me quedé ya, pero cuando vi los gatos esos, la gente que se cae en los pinchos y uff, qué mala pinta tiene esto.
Sí, sí, muy mala. Yo iba avisado que era así bastante regulera, pero la vi y dije, esto es muy malo.
Bueno, pues esto ha sido el repaso que hemos dado a algunas películas Fun Footage. Si la gente está interesada, ¿dónde puede encontrar títulos? Porque tú has hablado antes de una web, pero ¿cuál es o cómo se pueden buscar títulos de pelis Fun Footage? Y si en esas webs de información te describen un poquito sobre qué tratan.
Pues mira, está Fun Footage Critic, que es una página que suelen hablar bastante de tema de Fun Footage, pero en general que realmente a nada que escarbes en Google empiezan a salir. O sea, yo realmente muchas veces buscas un vídeo de YouTube y ya sabes que YouTube te sugiere otros títulos. Te puede sugerir otros. También, por ejemplo, pues totalmente es eso. Es mirar en Google, la verdad. O sea, no hay ninguna así fórmula secreta, ninguna página así especial.
No, pero
te digo de que yo recomiendo a la gente que escarbe porque salen, aparecen y bastante.
Solo me refería a si había algún listado tipo IMDb, pero dedicado solo a este género.
El de Wikipedia está bastante actualizado.
Vale.
Está en general, yo creo, de para las que he ido encontrando, en general yo creo que está bastante actualizado.
Vale, fenomenal. Porque aunque hemos hablado aquí, seguro que nos dejamos alguna que no hemos visto y que puede ser muy interesante. O que alguno de los oyentes ha visto y que no hemos visto nosotros y que también está muy bien.
Pues sí, además, de hecho, ha habido hasta series Fun Footage. Además, hubo una que era malísima, tío, yo me morí de la risa, se llama The Tapes, algo así como las cintas, o alguna cosa, no sé exactamente, Los Tapes, eso, que era, ya sabes de que, bueno, en Estados Unidos, aparte de que están todos locos perdidos, tú sabes de que se creen todo el tema del Bigfoot, del monstruo Loch Ness, todas esas cosas se lo creen, ¿vale? El tema es que es una serie en la que cada episodio es un Fun Footage basado en alguno de estos seres sobrenaturales que hay por ahí, ¿vale? Pues te mueres de la risa en la de, esto que están viendo es una ficción, pero podía ser real. El debate está en la calle. Chan, 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 chan. Te lo ponen así muy esto y bueno, por aquí desfilan desde vampiros, zombies, un búho gigante que hay por ahí en los Estados Unidos. Cosas rarísimas, sí, sí. Luego una serie que se llamaba The River, que era de unos que se iban al Amazonas, pues porque supuestamente el padre de uno de ellos había desaparecido, no sé haciendo qué, pero se había perdido por ahí, y que es un río que, bueno, eso era, pero tío, como, o sea, todo lo paranormal del planeta estaba en ese puto río.
Hombre, en el Amazonas te puede pasar de todo, ¿eh?
Joder, tío, pero es que te pasé todo eso, es que había zombies, había fantasmas, había monstruos, había mutantes, era una locura de por todos lados, además que la cancelaron tras la primera esto, y luego también, bueno, habrá sido hablar de las... Esto es más que... más, estos son totalmente, son películas, pero son como sagas de películas, que es esta, las de VHS.
Ah, pues no había hablado de ellas.
¿Las conoces? Ah, pues es una trilogía que son diferentes como mini películas, todas de ellas grabadas en cámara en mano. De hecho, en la tercera parte hay una de Vigalondo.
Anda.
Que esa está genial. Esa, la de Vigalondo está divertidísima. Digo que aparecen hasta los Vengamonjas.
hay gente que tiene mucha cara dura y yo creo que eso es de agradecer, ¿eh? Aunque, aunque hay veces que se pasan de vuelta, pero tener cara dura en esta vida ayuda. A ver.
Sí. Te ayuda a hacer grandes películas con footage, algunas de ellas.
Sí. Lo que me extraña es lo que te decía antes, que esa gente, que los productores no miren ahí a la cantera y digan, pues este que tiene tanta cara dura y hace una peli de los trolls, pues me lo llevo y que haga otro tipo de película un poquito más seria y con un pelín más de dinero. Bueno.
Sí, o sea que seguramente habrá habido gente que después de hacer estas películas habrá pegado el salto o habrá hecho, pues ahora pues se habrá abierto la puerta a hacer otros proyectos, pero ya te digo de que, vamos, que joder, no sé si decirte que a veces me da un poco de miedo que alguno de estos taraos tengan acceso a grandes presupuestos, ¿eh? Porque te digo de que películas como la de Evidence o esta que te he contado, la de los Frankenstein, esto, los monstruos estos así, steampunk, es que eso es una locura. Bueno. Pero
¿Nazis contra zombies o los nazis zombies, que hay dos películas de estas?
Sí, eso, es que hay momentos que no sé si, yo te juro que no sé si estaba viendo, yo qué sé, la película del Bioshock, una cosa de estas, con estos monstruos así biomecánicos, porque hay uno con unas pinzas, otro que va haciendo como el saludo nazi, ahí trin, que esa película es maravillosa.
Bueno, Raúl, muchísimas gracias por pasarte por el Iván de la Morsa.
Nada, hombre, a ti, por invitarme.
Hombre, esto cuantas veces quieras. Hoy hemos hablado de Fun Footage, pero todavía también podemos hablar de cómics, que sé que es también tu especialidad, y que sabes 100.000 veces más que yo, así que nos podrás ilustrar sin género a arriesgarnos.
Muy bien.
Y bueno, podéis escuchar a Raúl y a sus compañeros Geray y Sebas en Dos Frikis y un Murciano, podcast totalmente recomendable y que si no estáis escuchando estáis perdiendo el tiempo ahora mismo. Y bueno, pues nos vemos en el, o nos, mejor dicho, nos escuchamos en el próximo episodio. Así que hasta luego.
Adiós.